Y bueno, vamos, por así decirlo, con un culo inquieto de la zona, un culo inquieto que ha llevado a muchos descubrimientos del pasado, que es nada más y nada menos que nuestro querido compañero arqueólogo Juan Mari Martínez Choperena. Juan Mari, egunon, ¿qué tal estamos?
Hola, Nico, egunon.
Bueno,
pues bien, no nos podemos quejar.
Eso es. Bueno, no sé si he acertado con la definición de culo inquieto.
Y además tienes razón, ¿eh? Porque no paro ni en la silla yo.
Así es. Bueno, Juan Mari, nos hemos contactado contigo porque la verdad que contigo se nos apilan las informaciones, las novedades y la verdad que no damos abasto a veces. En este caso es porque te hemos visto hace muy poco en un nuevo vídeo junto con Isaac Moreno, divulgando o haciendo un repaso de lo que es la vía romana entre Orreaga y Lumbier. Bueno, cuéntanos cómo fue ese vídeo, esa grabación, ese proyecto junto con Isaac Moreno.
Bueno, Isaac Moreno es la máxima autoridad que tenemos en el Estado español de todos estos temas, sobre todo la ingeniería romana y caminería y acueductos, etcétera, pues este no para. Este también es un culo inquieto, pero de mucho cuidado, además. y entonces, pues cuando se le ocurre, te coge, te llama por teléfono, oye, ¿te parece que vaya y nos demos una vuelta por ahí? Y así mismo, o sea, sin más. Viene, él se lo hace todo, lo graba todo, y bueno, pues así estamos. En poco tiempo hemos hecho la de Valcarlos, después hicimos la Tarracollazo, que va desde el Líden también hasta Irún, y esta última, pues ya desde el Líden hasta Ibañez.
Así es. Hay que decir que Isaac Moreno ha estado bastante en nuestra zona. Uno de los quizás más comentados ha sido el tema de la Torre de Urkulu. Eso es un poco, bueno, el punto de vista que daba, y la verdad que, bueno, pues os recomendamos fehacientemente de que os paséis para ver sus vídeos divulgativos, porque la verdad que, bueno, arroja mucha luz sobre muchos enclaves que tenemos. En este caso os tocó hacer la vía romana Orreaga-Lumbier, o sea, Liedena-Orreaga o Liedena-Ibañeta. ¿Qué nos puedes contar sobre esta vía, Juan Mari?
Bueno, esta calzada, esta vía, fue la primera que encontramos al encontrar los miliarios ahí en Espinel. Pues simplemente teníamos que hacer seguirla hacia el sur, que nos llevó hasta los Bañales y en dirección Zaragoza, claro, y después hacia el norte, que nos llevó hasta Donosarre. Rompía bastante todos los esquemas que normalmente nos habían ido divulgando. Era que la calzada romana venía desde Astorga hasta Burdeos por el Valle de Ron, etcétera, etcétera. Entonces, al encontrar estos miliarios ahí, precisamente en el Valle del Urrobi, pues rompía ese esquema mental que teníamos, se nos rompía, pues porque no tenía por qué pasar por ahí la calzada romana. Y en principio nos confundió, en principio pensábamos que de alguna manera la Astorga Burdeos había bajado hasta las cercanías de Ahoy, en Villaveta, pues cogía por el Valle del Urrobi. Pero bueno, después las investigaciones que hemos llevado y todas las prospecciones que hemos llevado a continuación del estudio de esta vía, que esto fue en el 2011, y entonces 2011, 2012, 13, 14, hasta el 17 que se publicó el trabajo este, pues anduvimos sobre todo asegurando el paso por el barranco de Valcarlos, porque cuando nosotros nos pusimos en contacto precisamente con Moreno Gallo en el 2012, que vino a Burguete a la semana que se había preparado, pues dimos una vuelta con él desde Zaldúa, desde Burguete hasta Ibañeta. Él ya, por lo visto, ya lo conocía. Bueno, la afición que tiene este hombre es la pera, y entonces ha recorrido calzadas a mansalva por toda Europa. Y al llegar arriba, nos hizo una indicación, dice, vamos a ver, ahora queréis que la vía desde Ibañeta suba hasta Lepueder, que tiene 1.434 metros de altura, en vez de bajar de aquí del Barranco Balcano. Dice, eso no lo han hecho en todo el interior y aquí tampoco, tampoco lo habrán hecho, eso es seguro, buscarla por el barranco. Claro, efectivamente, bajaba por el barranco. Pero lo que siempre se nos había vendido como el paso era Lepueder. Subir a Lepueder y después bajar por los puertos famosos históricos de Cilce y todo eso hasta San Juan de Pinamón. Él decía, y con toda la razón del mundo, que allí la nieve pues se dura casi 5 meses cada invierno.
Eso es.
Y entonces dice, ahí es imposible, ahí no lo han hecho. Y efectivamente, ya, como te decía, revisando el camino viejo de Valcarlos, que yo lo conocía en parte porque le había recorrido algunos trozos con Ángela Insiburu de Valcarlos. Y claro, revisando ese camino hasta que lo encontramos, con todas las variantes que quieras del mundo, porque claro, el barranco es de un calibre
bastante importante, sí, hay que decirlo.
Sí. Y entonces la evolución que había tenido ese camino era, bueno, tremendo, ¿no? Habían hecho variantes, porque cuando el imperio no mantenía esas calzadas, pues se deterioraban rápidamente. Todos los barrancos y las mejatas que hay ahí se llevaban, sí, pues los puentes, se llevaba todo, y deslizamientos de ladera, etcétera, etcétera. Estaba muy alterada, pero ahí está. Entonces ya, una vez que ya encuentras las pruebas, ya no tienes tanto problema, más que simplemente pues seguirla, exhibiéndola. No era fácil, ¿eh? Porque la vegetación que se ha apoderado del barranco Valcarlos estos últimos años es impresionante. Yo que lo conocí prácticamente sin ningún, cuatro árboles, cuatro castaños por las regatas, y ahora ya es increíble, ¿no? El vaciar de ganado, todas esas laderas, lo que ha llevado es a que se ha cerrado de tal manera que es imposible, casi imposible, tienes que ir con el machete como en la selva.
Sí, ¿no? Bueno, os imaginamos ahí con machete en mano, parecido, no sé, como cualquier explorador, ¿no? Como quien dice, yendo barranca abajo.
Machete y la sala. Sí, sí. Porque de repente desaparecía y después tiene que estar aquí en la sala.
Bueno, eso hay que decir que una de las razones por las cuales te hemos llamado, Juan Mari, pero otra es un libro que acabas de sacar junto a Iñaki Vigor, sobre excursiones a poblados vascones. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto?
Bueno, esto fue una cosa de nosotros cuando terminamos de estudiar esta calzada y estudiamos la Carraco ya, llegó un momento que me dijo, a ver, mientras tú vas prospectando las calzadas, vas viendo cosas por el terreno y sobre todo el entorno, ¿no? Ves cosas y te das cuenta, joder, y aquí hubo un pueblo y aquí otro, y así encontramos pues un montón, hasta que después ya decimos, oye, ¿por qué no terminamos ya de estudiar o de prospectar sobre todo la parte pirenaica, que era la más vacía, porque Javier Mendariz en el 2008 había publicado 2008 publicó su tesis doctoral, donde daba a conocer infinidad de poblados de la Edad del Hierro, de época vascona, hasta la llegada a los romanos. Entonces nosotros veíamos que el Pirineo pues había un vacío muy grande, porque no había él en su catálogo no había más que 4 de Lumbier para arriba, del Romanzado para arriba hacia el norte, no había más que 4, y joder, no puede ser. Claro, empezamos a mirar y resulta que está totalmente lleno de castros por todos los sitios: Roncal, Salazara, Escual, Erro, todos los valles del norte. Tanto es así que descubrimos, con ayuda de otros, sobre todo guarderío y tal, descubrimos 131 poblados, donde no había más que cuatro. O sea que también nos llevó a ver cosas un poco difíciles de asumir, porque, por ejemplo, en Baztán casi no hay, en Vallerreca tampoco, en Pochiri, también te lleva a pensar que la forma de habitación de esas zonas pues era diferente. Era diferente, y diferente es en la actualidad también, pues porque ahí lo que se ha extendido es la habitación caserío, caseríos, grupos de caseríos, etcétera, etcétera. La climatología del lugar y eso pues les llevaba a, le daba facilidades para poder habitar terrenos que, que en el Pirineo pues sea difícil con las nevadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso causó una forma diferente de habitar en esa época. Eso alguien lo tendrá que estudiar ya más detenidamente con más conocimientos que nosotros, porque nosotros a la hora de patear en montes y eso, pues algo funcionamos, pero después la interpretación y todo eso ya es para gente con más conocimientos que los nuestros.
Bueno, has comentado que encontrasteis 131 poblados, de los cuales dentro de este libro, bueno, hay 30. ¿Cuáles son o por qué habéis elegido solo esos 30? Cuéntanos.
Bueno, nosotros, o sea, hemos elegido un poquito la idea que tenía Iñaki de para la publicación de este libro era de hacer unas 30 excursiones, pero intentando abarcar el máximo territorio dentro de la del poblamiento que tenían los vascones en la época, que era casi o sea, igual que la actual Navarra. Era algo mayor, algo más extendida que la actual Navarra, porque los vascones ocupaban también todas las cinco villas de Aragón y pues hasta Jaca, etcétera, etcétera. Pero claro, son fronteras que no estaban definidas ni están todavía definidas claramente. Entonces, más o menos, bueno, vamos a utilizar el territorio de Navarra actual y entonces procuramos ir escogiendo una serie de poblados de esa zona, o sea, de toda la zona, tanto de Tierra Estella como de la Ribera, del Ebro, el río Aragón, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya veréis que hay pues desde Javier hasta las Amezcoas y desde la Escoa pues hasta más abajo de Tudela, hasta Ablita. Tienes poblados de la Edad del Hierro prácticamente por toda la zona de Navarra. Pero escogidos un poquito pues buscando un paseo pues cómodo y que además pues tuviera también un poco algún interés arqueológico también, que no es fácil, porque la mayor parte de los poblamientos que vemos aquí en el Pirineo están totalmente cubiertos de vegetación o utilizados como tierras agrícolas hasta hace unos años, ahora ya están abandonadas, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil de ver. Y de la conservación de estos poblados también ha sido desastrosa, pues porque siempre han servido de cantera, claro, tenían mucha piedra, entonces era más lógico utilizar para la construcción de las viviendas, bordas, etcétera, etcétera, estas piedras que ya estaban arrancadas de la cantera, que no arrancadas de la cantera, era mucho más barato, y entonces lo que ha llevado esta práctica es pues eso, enmascarar todas todas esas fortificaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí están, y se aprecia además con claridad los fosos, los restos de murallas que quedan, en algunos sitios pues hay unos derrumbes tremendos, pero bueno, esos alicientes que son muy bonitos y además generalmente llegas a altos, a alturas que tienen vistas estupendas, pues mejor todavía, ¿no?
Y bueno, esto ha dado como, digamos, como resultado de este libro, que nos has comentado que hay alguna primicia. ¿Qué nos puedes contar, Juan Mari?
Bueno, no, la primicia es que siguen apareciendo, pues ya he comentado muchas veces, uh-huh, en la edición, pues antes era medialitismo y ahora también, claro. Uh-huh. Y aunque ahora ya con 80 años que tengo ya no, uh-huh, no tengo las piernas como para andar como hemos andado, pues lo que sí es que estoy en contacto con otros prospectores que son, uh-huh, unos fenómenos, y hasta, bueno, pues bueno, últimamente el macizo este de del Monte Razu Corona de, uh-huh, de Oros de Telu, han aparecido la friolera de 8 dólmenes nuevos. Uh-huh. Este último fin de semana, en Garralda, uh-huh, encontraron 4 de una tacada. Joder. O sea, justo encima del, uh-huh, del mirador, uh-huh, del cruce, uh-huh, justo encima de que no me sale el nombre ahora.
Uh-huh. Aristoquía, bueno, es el mirador de Aristoquía.
Aristoquía, uh-huh, efectivamente. Pues, si me cae Aristoquía, pues hay cuatro dólmenes nuevos. Uh-huh. Además, algunos espectaculares. Uh-huh. Pero bueno, es un canchal tremendo. Uh-huh. Es un rumbadero de piedras tremendo. Uh-huh. Y el meterse por ahí es hasta peligroso, pero bueno, hay gente como el que los ha encontrado, sin ningún cinturreta, uh-huh, es uno de los del grupo Illarria, uh-huh, que tiene buenas piernas y tiene los ojos muy habituales. Entonces, sí, porque yo he pasado por ahí y no los he visto, ¿eh? Y el cambio los ha visto. Vale, es verdad que está lleno de maleza, ¿eh? Y uh-huh, todo eso, pero bueno. Es muy importante tener los ojos habituales, y es la forma de verlos, es casi por intuición. Uh-huh. Donde, bueno, hay mucha piedra y muchos dólmenes, uh-huh, y aquí en todo este macizo, el macizo de Oros de Telu, que cuando yo empecé a investigar no había más, uh-huh, que dos en la Arrieta, o sea, en la muga de la Arrieta con Gorray, uh-huh, había dos, y después en la corona arriba, pues había algunos más ya que ya estaban catalogados, uh-huh, pero es que ahora ya pasamos de 40. Uh-huh. O sea, es seguramente es la zona, el territorio, uh-huh, con más concentración de dólmenes de toda Navarra. Y fíjate que hay algunos, en algunos sitios es espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Que aparece. Uh-huh. Pues ahí sí, ahí uh-huh, yo todavía no los he visto más que en foto.
Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, no están.
Ya estoy nervioso perdido porque me tengo que ir enseguida. En cuanto pille una ocasión, iré a verlos.
Uh-huh. Y bueno, no sé qué digamos qué objetivo tenían estos dólmenes. No sé si también lo ha comentado Íñigo, qué cree que pueden ser.
No, los dólmenes, bueno, antes normalmente, uh-huh, los primeros dólmenes que se publicaban y, uh-huh, esto, pues estaban generalmente en lugares muy visibles, uh-huh, collados, con mucho dominio visual, etcétera, etcétera. Y estos eran los que, de alguna manera, abrieron el campo a algunos prospectores, como este Íñigo, como, uh-huh, este Íñigo, que es de Irún. Uh-huh. Y un buen día, bajando con el resto del equipo de Larún, del norte, uh-huh, de Larún, allí encima de Sara y de Vera de Vidasoa, uh-huh, trabajaban por una arista pues muy aguda, uh-huh, y nada menos pues que se encontraron en la ladera, encontraron 6 dólmenes. Uh-huh. Ellos mismos quedaron como diciendo, joder, ¿qué es esto? Pues, y esto no son sitios para, uh-huh, para que exista un dolmen. Bueno, pero eso llevó a ver que los dólmenes se hicieron en cualquier lugar que te puedas imaginar. Uh-huh. Dices, joder, aquí en el Urrobi tienes 2 que están en la misma orilla del río, pero a 3 metros. Del... Uh-huh. Y dices, demonios, dólmenes los hacían sobre todo donde había piedras. O sea, uh-huh, la gente de aquella época, de la edad del bronce, eran exactamente igual que nosotros, pensaban igual, tenían la misma inteligencia, todo igual que nosotros. Entonces, no iban a bajar toneladas de piedra a donde querían enterrar al difunto, sino, uh-huh, al revés. cogían el difunto y lo llevaban donde estaban las piedras y hacían. Entonces, cuanto más piedras haya en un monte, más órdenes hay. Y lo de este macizo, pues es espectacular. Espectacular. De río a río, del Irati al Urrobi, pues ya te digo, yo tenía el último conteo que hice, me salieron 24, pero es que ahora ya hay 9 más. Porque Iñaki Vigo le encontró uno en Villanueva de Arce, Íñigo encontró otros 2 allí mismo en Villanueva de Arce, y después arriba en La Corona se encontraron otros 2. Y ahora que han terminado de Oroz, además esos. Y ahora estos 4 abajo en, ya te digo, en Sategueta, pues fíjate. Y aparecen bastantes más, porque lo que está claro es eso, que donde hay mucha piedra hay muchos dólares y pasan desapercibidos.
Así es. Juan Mari, pues no tenemos más preguntas, la verdad. Nos ha encantado el volver a estar aquí contigo, compartir estos ratos, compartir este conocimiento y también estos descubrimientos. Y nada, pues seguiremos en contacto, porque con lo culo inquieto que eres, seguro que nos das más motivos para volver a contactar contigo. Así que, mi esker, Juan Mari, un abrazo.
Oye, pues muchas gracias por dar la oportunidad de dar a conocer todas estas cosas. Para mí son muy importantes porque la afición me ha ayudado durante toda la vida a recorrer todos los montes buscándolos, y eso te lleva a conocer tu territorio mucho mejor que siguiendo caminos. Es un patrimonio que ya tiene, pues fíjate, allí está la Edad del Bronce hace 3.000 y pico de años, que se hicieron todos estos, como mínimo, porque habrá algunos mucho más antiguos, y ahí están. Ha llegado hasta nuestros días, entonces lo que tenemos que hacer es cuidarlos. Cuidarlos porque la excavadora no ve, no tiene ojos para ver eso, si se los lleva por delante a la que quiere estudiar. Entonces es una pena, pero es así. Todos los años desaparecen más de uno, y bueno, intentaremos por lo menos que nuestro territorio se conserve.
Así es, intentaremos que se conserve. Juan Mari, muchísimas gracias. Vale, un abrazo.
Muy bien. Gracias a ti. Hasta luego.